At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
¿Cómo le va? Muy buenos días. Los saluda Sofía Enríquez y a nombre de Manuel Peregrino, titular de este espacio, le doy la bienvenida a Por la Mañana con Peregrino en este jueves 7 de agosto del 2025. Muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a empezar. Vámonos directo a la información. Hay mucha información que se ha generado en las últimas horas. En el Senado hubo debate por el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, quien se encuentra prófugo por sus vínculos con el grupo criminal de La Barredora. Sigue este tema. Ayer, en la sesión de la Comisión Permanente, la oposición le pidió al coordinador de los senadores de Morena, a Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco, que pida licencia para que se le investigue por su exsecretario. Sin embargo, el senador pues agarró, subió a la tribuna y mire nada más cómo les habló. Cuéntanos todo el reporte, por favor. Maru Rojas, buen día.
En la sesión de este miércoles, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, llegó condescendiente al máximo. No solo aceptó incluir el tema Tabasco en el debate, aceptó también y por largo tiempo sirena con gritos en megáfono en los que se escuchaba la barredora, producción de los panistas Federico Doring, diputado, y del senador Ricardo Anaya. Aceptó además punto de acuerdo de la senadora Lili Téllez en el que se exigía que el coordinador de los morenistas se debería de separar de su escaño para que rinda cuentas ante la Fiscalía de Tabasco. La misma panista preguntó el porqué de su impunidad.
¿Se imaginan todo lo que le debe Sheinbaum a ese criminal, a Adán Augusto López?
En el Senado se tomó curioso acuerdo solicitado por el acusado, que una y otra vez que se fuera aludido, Adán Augusto López tomaría la palabra, y así rompió el silencio con varios discursos en los que insistió que jamás se escudaría en el fuero, pero ninguna autoridad al día de hoy le ha requerido, que él ratificó en materia de seguridad cuando fue gobernador en Tabasco al gabinete de su antecesor, y ya el fugitivo Hernán Bermúdez entró de relevo sin sospecha alguna casi al final del corto tiempo que estuvo como gobernador.
No inició Bermúdez conmigo, yo lo nombré en un momento de crisis de seguridad en diciembre del 2019. Y nunca durante el ejercicio, en mi ejercicio de gobierno, tuve algún indicio o alguna sospecha. A mí no me da vergüenza decir.
Adán Augusto también repartió culpas al PRI y al PAN por Felipe Calderón, por Genaro García Luna y hasta por la urgencia de que al que tienen que retirarle el fuero es al líder nacional del PRI. Lo mismo pidió el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, eliminar el fuero a todo legislador, local o federal. Y Alito contestó que no le devolarán ni con la muerte.
Ustedes quieren construir una dictadura, nos van a tener que matar, Alfonso. Yo ya tomé mi decisión y voy a asumir mi destino, no tengas duda. Por una simple y sencilla razón, no pueden romper los derechos y las libertades del pueblo de México. Por eso los vamos a seguir denunciando.
Al final se le dio la vuelta a la página, al menos en el tema de la barredora, con la mano alzada, rechazando el punto de acuerdo que pedía quitarle el escaño a Adán Augusto López. En la lente, Luis Fernando Ramos, para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Muchísimas gracias, Maru. Gracias también a Luis por las imágenes. Y justamente hablando del tema de Tabasco, el tema de la barredora, fuerzas federales detuvieron en Villahermosa, allá en Tabasco, a Arturo Gómez. Él es mejor conocido como el Vampiro, le apodan el Vampiro. Está señalado de ser el tercero al mando de este grupo criminal, La Barredora. Arturo, de 31 años, está vinculado con delitos de extorsión y cobro de piso allá en Tabasco. David Galván, tienes los detalles. Buenos días.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenos días. Y te informo que fue detenido en Tabasco el presunto líder del grupo criminal denominado La Barredora, Arturo N., alias El Vampiro, quien presuntamente era el tercero al mando de este grupo y es señalado por las autoridades como el supuesto responsable de actividades de extorsión, cobro de derecho de piso y homicidios. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue quien dio a conocer este arresto como resultado del trabajo interinstitucional con las instancias del estado de Tabasco, además de las dependencias federales en el municipio centro de la entidad, donde fue detectada el área de movilidad de dicho sujeto. Las autoridades detallaron que mientras realizaban recorridos de seguridad por la zona, Arturo Gómez Marín, de 31 años, manipulaba un arma de fuego larga de alto calibre abastecida con 20 cartuchos, por lo cual se le detuvo para ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente junto con lo asegurado. En el trabajo previo y para la detención del presunto líder criminal, se requirió de la colaboración de elementos de la SSPC con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y de la Defensa, así como la Guardia Nacional en coordinación con la Fiscalía de Tabasco y la Policía Estatal. En la información, Sofi, muy buenos días.
Muchísimas gracias, David. Buenos días. El gobierno de Estados Unidos sancionó a 3 integrantes del cártel del noreste que opera principalmente en Tamaulipas. Los sancionados son Abdón Rodríguez, quien es el segundo al mando de este cártel, Antonio Romero, un ex policía de Tamaulipas y quien ahora forma parte del grupo criminal, y Frankie Esqueda, un joven señalado de varios ataques a soldados del ejército. Además de ellos, se sancionó también al rapero conocido como el Macabélico. El gobierno estadounidense acusó a este artista de lavar dinero para el cártel con sus conciertos, además de darles el 50% de las regalías de sus plataformas digitales. El exdiputado federal suplente y exfuncionario del Ayuntamiento de Cuautla, Cristian Nava, fue asesinado a balazos ayer por la mañana. El ataque ocurrió dentro de un restaurante en la colonia Cuautlixco y, de acuerdo con testigos, el exdiputado acababa de llegar al lugar para desayunar cuando hombres armados llegaron y le dispararon. El gobierno municipal condenó los hechos y aseguró que no permitirán que la violencia siga vulnerando ese municipio. Un juez federal vinculó a proceso, ya en otros temas, un juez federal vinculó a proceso a Armando Escárcega Valdés, él es mejor conocido como El Patrón, y se le acusa de ser el coordinador del atentado contra Ciro Gómez Leyva, es el coordinador de la célula de ejecución, el que los contrató. Con esto, Armando Escárcega, El Patrón, suma una segunda vinculación a proceso. La primera fue por tentativa de homicidio y ahora esta por asociación delictuosa. Juan Antonio Jiménez, muy buenos días, danos los detalles, por favor.
Gracias, Sofía. Muy buenos días. El juez de control con sede en el reclusorio norte, Edmundo Perusquía, dictó la segunda vinculación a proceso en contra de Armando Escárcega, alias El Patrón, por el delito de asociación delictuosa. Luego de una audiencia que duró alrededor de 6 horas, el juzgador encontró los elementos suficientes para iniciarle un segundo juicio independiente al de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio del periodista Ciro Gómez Leyva. Precisamente el comunicador, al concluir la diligencia, informó.
Al final, me di la mano con el señor Escárcega, entiendo, él está en lo suyo, ¿no? Y bueno, estamos en un proceso y aquí estamos, fueron ellos, me dijo, cuídese, simplemente cuídese y nada más, fue un saludo y aquí estamos.
Luego de más de 120 pruebas que fueron presentados en la diligencia por parte de la representación social de la Federación, el impartidor de justicia decretó la prisión preventiva y fijó 15 días para el cierre de la investigación complementaria. El fiscal especial de libertad de expresión de la FGR, Ricardo Sánchez, aseguró que hay tiempo suficiente para presentar pruebas en la siguiente quincena.
En este delito ya está muy avanzada la investigación, se expusieron más de 100 datos de prueba el día de hoy, que creo que son suficientes y lo que se busca es que se acumulen las causas para evitar una dilación innecesaria del proceso en perjuicio de todas las partes.
Por ello, el patrón continuará privado de su libertad mientras continúa la audiencia intermedia en su contra. El representante legal del inculpado, Víctor Hugo Palomares, detalló que buscarán que se unifiquen las dos acusaciones que hay en contra de su representado.
Sí, también lo hace, la fiscalía hace esta solicitud para que la acumulación se haga más factible y que sea por economía procesal y también para que no haya una contradicción de sentencias. Lo que podría pasar es de que en una carpeta dicten una sentencia y en otra algo que sea contradictorio, ¿no? Entonces justamente sería no sería favorable.
La próxima audiencia en el caso de Ciro Gómez Leyva se llevará a cabo el próximo lunes 18 de agosto a las 11 horas en el reclusorio norte, en la que 3 de los inculpados buscarán un procedimiento abreviado para tener el beneficio de la libertad. Sofía, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. En Sinaloa sigue el despliegue de fuerzas federales para reducir la violencia causada por el conflicto entre los Chapitos y los Mayos, un conflicto que hoy cumple 333 días. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó que la Marina y la Secretaría de Seguridad Federal realizaron un operativo para liberar a una persona que estaba privada de su libertad allá en Culiacán. En este hecho fueron detenidos 5 de sus captores, los 5 integrantes de los Mayos. Y el secretario García Harfuch detalló que la persona que habían secuestrado pertenece al grupo de los Chapitos. Por cierto, Omar García Harfuch informó que Luis Díaz de León se integró a la Secretaría de Seguridad Federal como subsecretario de Política Criminal. Dijo que con este nombramiento se busca fortalecer las estrategias de prevención del delito. Luis Díaz de León fue presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Además, fue secretario del Trabajo de la Ciudad de México. Y como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, fue desarticulada una célula criminal autodenominada Los Alfas. Esta célula operaba en el Valle de Toluca. Este grupo tendría vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Además de extorsión, los Alfas se dedicaban también a otros delitos como secuestro, el robo con violencia, cometían asesinatos. Este operativo fue realizado por la Secretaría de Seguridad Federal, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Ayuntamiento de Toluca. En otros temas, dejando el tema de seguridad ya en temas políticos, la presidenta Claudia Sheinbaum desestimó cualquier tipo de fractura dentro de su partido, dentro de Morena. Esto tras las declaraciones de Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados, había pedido unidad ante una posible división interna, esto por la reforma electoral que va a presentar la presidenta. Pero ayer la presidenta Sheinbaum dijo que el movimiento de la Cuarta Transformación va para largo. Y por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum no quiso hablar mucho sobre la carta de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, en el que explicaba su viaje a Tokio, en el que ya sabe, decía que se fue de vacaciones porque estaba cansado de las extenuantes jornadas de trabajo. Pues ayer la presidenta dijo que no quería entrar en debate por este tema, pero repitió lo que ha sido su postura en este tema.
Es que el poder, cualquiera que se tenga, se debe ejercer con humildad, con sencillez, porque nosotros nos debemos al pueblo. El poder debe ejercerse con humildad, el poder es humildad.
Eso, además de recordarle que los partidos políticos son instituciones públicas y son instituciones que reciben recursos del pueblo, recursos del gobierno. La sala especializada del Tribunal Electoral determinó que las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz no fueron beneficiadas en la elección judicial. Esto después de haber aparecido en encuestas y páginas donde promocionaban su imagen. Andrea Meraz, muy buenos días, cuéntanos.
Sofi, buenas noches. La sala especializada del Tribunal Electoral determinó que las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz no resultaron beneficiadas al aparecer en encuestas, páginas en las que se promocionó su imagen o estar en eventos sindicales. Las tres ministras denunciadas, al igual que otras candidaturas, aparecieron en la encuesta de Demoscopía y en sus páginas oficiales. Sin embargo, pues no se pudo acreditar que hubo un beneficio irregular. En el caso de la ministra Yasmín Esquivel, su participación en un evento en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Seguro Social, sección quinta, y la Asociación Nacional de Acciones Sociales Lucio Blanco, al igual que la promoción en la página de internet Justicia Sin Barreras en Facebook, no era una irregularidad. La magistrada Mónica Lozano consideró que estas conductas sí debían ser observadas por el órgano jurisdiccional, a pesar de que la normativa no establecía reglas para la ciudadanía que justamente promocionaba a las candidaturas. De acuerdo con la Biblioteca de Anuncios de Facebook, más de 600,000 impresiones es lo que tuvo Yasmín Esquivel en estas publicaciones. Es el reporte. Bonito día.
Bonito día, Andrea. Muchísimas gracias por el reporte. Vámonos ahora a la música con Juan Carlos Cruz, que vamos a escuchar este jueves. Juan Carlos, buen día.
Sofía, buenos días a ti y al auditorio. Un día como hoy, 7 de agosto, pero de 1968, nació en San Antonio, Texas, José Antonio Aguilar, mejor conocido como Pepe Aguilar.
Que no me veas sufrir.
Pepe Aguilar es hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Nació en Estados Unidos mientras sus padres estaban de gira, pero fue criado en Zacatecas. A los 3 años, Pepe cantó con su padre en un concierto en el Madison Square Garden en Nueva York. En 1989, Pepe Aguilar publicó su primer disco de música ranchera llamado Pepe Aguilar con Tambora. Después publicaría el volumen 2 y el volumen 3, consolidándose así en este género. Es por eso que en su cumpleaños número 57, hoy escucharemos música de Pepe Aguilar.
Pepe Aguilar hoy en la música. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y vámonos a la primera de deportes. Betsabé Rosales, muy buenos días. ¿Qué les pasó ayer a los equipos mexicanos en la Leagues Cup?
Sí, muy buenos días, Sofi. Pues sí, porque pues tenían en sus manos la clasificación el Necaxa, Pumas, y pues pierden por goleada y están eliminados. O sea, ellos solitos se eliminaron prácticamente.
¿Qué les pasó por encima? ¿Qué les pasó? Pues les pasó por encima, sí, les pasó la, por encima MLS, la MLS, ¿no?
Situación que, bueno, viene pasando normalmente, por eso están tratando de cambiar formato para que se haga más atractivo, pero también me parece que termina siendo bastante aburrido, porque ya en esta última jornada, pues más de la mitad están ya eliminados, ya como para
sí,
que
le echan. Sí, los partidos de ayer, ¿no?, de por sí eran.
Sí, ya son malísimos, y los de hoy yo creo van a estar peor, ¿no?
Porque, ¿hoy todavía, bueno, son de grupos?
Hoy todavía es el último día de actividad y solamente Juárez, si Juárez gana, puede meterse, puede bajar a Puebla, así que bueno, un último lugar.
Y que incluso se puede ir de primero, ¿no?
O Juárez. Toluca ya queda primero, en segundo va a quedar Tigres, pero bueno, solo queda un lugar todavía, entonces queda un solo lugar, recordemos son 4 clasificados, entonces Juárez tiene que ganar el día de hoy para acceder y quitar a Puebla de la clasificación. Pero ayer, bueno, el que más nos tenía con el pendiente era Pumas, porque no estaba Keylor Navas, estaba esta incógnita de Rodrigo Parra. Finalmente Efraín Juárez decide apostar por Miguel Ángel Pol, de 21 años, y de todos modos dio igual, porque bueno, Pumas pierde 3-1 ante el Inter de Miami y sin Lionel Messi, así que bueno, las actividades. Abrió el marcador Pumas al minuto 34 con Jorge Rubalcaba, sin embargo después le pasó por encima el Inter de Miami. Al 45, Rodrigo de Paul conseguía el tanto del empate. Posteriormente, una desconcentración por ahí dentro del área provocan un penal y el uruguayo Luis Suárez fue el encargado de cobrar desde los 11 pasos. El equipo a la Panenka, un muy buen penal, por cierto. Así que, pues termina entonces anotando. También por ahí Tadeo Allende es el que termina con el gol tercero, el 3-1. Y bueno, Pumas se queda entonces con la derrota, 3-1. Javier Mascherano ya en la siguiente ronda, el equipo de Lionel Messi. Veremos si más adelante también termina teniendo actividad. Recordemos, está reportado como lesionado, pero se suspende después de esta fase de grupos la actividad de la Leagues Cup. Se juegan dos jornadas, me parece, y hasta el 19 de agosto se reanudan los cuartos de final, lo que llaman fase de knockout de eliminación directa, y entonces veremos si ya tendría actividad para esta instancia Lionel Messi. Vamos a escuchar las palabras de Javier Mascherano, técnico del Inter de Miami, y de Efraín Juárez, técnico de Pumas.
Una gran alegría, hemos cumplido el objetivo de clasificar. Y creo que lo hemos hecho de buena manera, jugando un gran partido con las dificultades que tenía el partido, donde el equipo tuvo el protagonismo, donde tuvimos la determinación para ir en busca del partido. Y bueno, la verdad, contento por los chicos, por el esfuerzo que han hecho.
Hay muchas circunstancias, un formato diferente a los que estamos acostumbrados, de los 18 equipos que participan solo califican 4. Entonces quiere decir que los otros 14 somos pendejos. Y son de esos torneos que tenemos que entender y a lo mejor escuchar mejor las reglas. Este torneo, que es muy bueno, me parece el formato, porque se enfrentan dos ligas que están en crecimiento y que queremos ver un buen fútbol, también es eso. Me parece que los tiempos no puedes jugar 3 partidos en 8 o 9 días. También la recuperación es imposible. Y es para el espectáculo. Hay que adaptarse a todo. Tampoco son excusas, pero bueno, esas son las circunstancias que veo.
Bueno, pues ahí Efraín Juárez también aprovechando, ya eliminado, ya puede decir lo que quiera, de todos modos ya la multa.
Malas las declaraciones de Efraín Juárez, pues, ¿no? Es decir, hay que entender bien las reglas, pues las hubiera entendido antes menciona, de llegar,
él,
¿no?
Él lo menciona específicamente por los criterios, porque, por ejemplo, bueno, habían expulsado.
Los fueras de lugar, las marcas del arbitraje. Sí,
es lo que él alega, que... las expulsiones, porque le habían quitado una roja a un jugador del Inter de Miami para este juego y Pumas apeló para la roja de Keylor Navas y no procedió. Entonces es lo que él menciona, que desconocen los criterios. Como aquí cuando le pitan a la América, desconocemos los primeros. Sí, pero bueno, pues mira, al final termina siendo parte del juego y todos sabíamos, y como dice, desde ya el principio. Pues ya. Sí, ya puede hablar. Y sabíamos, ¿no?, que este torneo pues es para la MLS, siempre ha sido para la MLS, a los equipos mexicanos realmente nunca les ha importado tanto destacar en este torneo y cada una de las 3 ediciones ha sido todo a favor de la MLS, por eso se juega en Estados Unidos, por eso se juega con sus reglas y no con las de México. Entonces, bueno, a mí me parece que ya sabían todos los equipos y por ello tantos también que no hacen mucha bronca al quedar eliminados, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, por ejemplo, hoy regresó Tigres a casa ya a preparar la reanudación de la Liga MX y así los eliminados, bueno, van a estar reportando ya en México para hacer esta recuperación express y arrancar de nueva cuenta con la Liga MX. También el momento del calendario en el que se hace este torneo es lo que también, pues, les da ventaja a la MLS, se hace aquí iniciando el torneo. Y allá,
¿no?,
es justo antes de playoff, entonces están, claro, están allá ya embaladísimos y aquí apenas están arrancando motores, pero pues insisto, no es para la gente de Estados Unidos, no es realmente para la gente de México y son los criterios, las normas y las reglas de la MLS que pone para hacer este torneo, la Liga MX con Mikel Arriola las aceptan y los equipos, pues me imagino también, entonces bueno, pues ahí están las declaraciones de Efra Juárez, también mencionar que señaló en conferencia de prensa que Álvaro Angulo, el jugador que acaba de llegar con los Pumas, ha recibido amenazas de muerte apenas la semana pasada. Escuchábamos lo de Katy Itzel García por aficionados de Monterrey, supuestamente, y en este caso se habla que las amenazas llegan por fans argentinos, llegaron justamente antes de este duelo contra el Inter de Miami. Recordemos, este jugador colombiano viene de Independiente de Avellaneda, justamente equipo que, pues digamos, abandona para venir aquí con los Pumas. Y también lo que llama la atención es que, bueno, Efra Juárez pide también transparentar este tipo de situaciones porque al menos aquí en México casi no se habla en cuanto a los varones. En femenil ha salido mucho, pero los varones casi no lo dicen y casi no se muestra públicamente este tipo de acciones. Y bueno, hasta el momento ni el club, ni el jugador, ni la liga, evidentemente, han emitido algún comunicado sobre el tema, como si lo hicieron con Katia Itzel. Esperemos que, bueno, llegue a los oídos también de CONCACAF y de la FIFA para que también se le brinde al jugador los apoyos, se le brinde, pues, no sé, apoyo psicológico, legal, lo que necesita el jugador, porque esta situación no puede seguir pasando, y menos en México, vaya, no es el mismo contexto, ¿no?, de otros países. Entonces, bueno, pues calma con el fútbol, insistimos, la Leagues Cup igual a muy poca gente le importa realmente, entonces, pues, tranquilos, ¿no? Y bueno, pues veremos qué termina pasando con Álvaro Angulo. También, bueno, el Necaxa, que tenía en sus manos el pase a la siguiente ronda y termina perdiendo contra el Orlando City y por goleada, 5-1, el equipo de Fernando Gago, que tiene un desastroso partido en el Explore Stadium. Empezó prácticamente con la goleza, los 5-0 se los despachó Orlando al minuto 14, Martín Ojeda, también Luis Muriel, que termina haciendo triplete, Martín Ojeda, que termina con doblete, y por parte del Necaxa, que termina descontando Alexis Peña, esta asistencia de Franco Rosano, el jugador mexicano que también ha llegado para reforzar a los Rayos, así que pues se despide con esta goleada el Necaxa de Fernando Gago y también una mala primera impresión de este inicio de proceso de Gago al frente del Necaxa. Vamos a escuchar las palabras del técnico de los Rayos.
sabíamos de la forma de ataque, de que tenían ellos, la forma de atacar que íbamos a tener nosotros. Fue un partido muy malo, muy malo. Hay que hacerse responsable, soy el primero. Y anímicamente hoy estamos dolidos, con mucha bronca por no haber conseguido el objetivo. Es algo claro y es algo que teníamos previsto desde el inicio. Desde el inicio que queríamos clasificar. Lamentablemente no se dio. Hicimos dos grandes partidos, hoy no lo tuvimos. Obviamente que hay que rescatar cosas muy positivas del partido, de los partidos anteriores, cosas negativas también de los partidos anteriores, y como en este caso también. El resultado creo que también agranda un poco la situación, pero a agachar la cabeza y a trabajar.
Así que bueno, Pumas y Necaxa eliminados de la Leagues Cup, ya no hay posibilidades de que avancen. ¿Cómo marcha precisamente la tabla de clasificación? Bueno, por parte de la MLS se mantienen en el primer sitio el conjunto de Seattle Sounders, el Inter de Miami, Orlando City y Timbers, mientras que por la Liga MX ya aseguraron su lugar en la siguiente ronda Toluca y Pachuca, así como Tigres, Toluca con 8 puntos, Pachuca con 7 y Tigres con 6. Puebla se queda con 6 puntos y es aquí donde Juárez lo puede superar. Juárez tiene 5, entonces es el único equipo que puede avanzar a la siguiente ronda si el día de hoy sale victorioso en su encuentro del día, Sofía. Así que pues esperemos que por lo menos Juárez también se sume, que nos dé un poco de emoción en esta última jornada, porque ya con los equipos eliminados sí han sido partidos bastante malos.
Y además estos equipos pequeños, sin insultar, que no son los grandes, América, Chivas, lo estaban haciendo muy bien. Ojalá que Juárez siga con ese, ese camino. Muchísimas gracias.
Gracias, Mercedes.
Nos vemos más adelante con la segunda de deportes. Hacemos una pausa y regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM por la mañana. Por la mañana con Peregrino.
Por la mañana con Peregrino, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si se acaba de incorporar a la transmisión, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben, el 104.1 de Radio Fórmula, en Telefórmula, en todas las plataformas digitales de Grupo Fórmula. Ahí puede vernos, escucharnos, escribirnos, todo lo que guste. Y nuestras redes sociales, @conferegrino en X y por la mañana con Peregrino en Facebook. Ahí estamos todo el tiempo pendientes, leyendo sus comentarios. Vamos a escuchar las voces que han hecho la noticia en las últimas 24 horas, lo más reciente, lo más importante que ha pasado, y comenzamos con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella fue cuestionada ayer en la conferencia mañanera sobre el nombramiento de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, como embajadora de México en Panamá. Esto, pues, después de los señalamientos que han hecho algunas víctimas de la guardería ABC en su contra. Y la presidenta justificó así este nombramiento.
No hay, ninguna investigación contra ella. Primero, porque si no, pues. Segundo, ella participó en el consulado de Barcelona desde el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ella solicitó ser trasladada de Barcelona por razones personales y tomamos la decisión de presentar su propuesta para la Embajada de Canadá.
Por cierto, ayer, defendiendo a Claudia Pavlovich, la presidenta informó que Quirino Ordaz ya fue ratificado como embajador de México en España. Siguiendo con el tema de Claudia Pavlovich, más tarde la senadora del PAN, Lili Téllez, criticó este nombramiento. En la Comisión Permanente del Congreso dijo que es una burla para los sonorenses. El nombramiento fue aprobado, por cierto, ayer con 25 votos a favor.
Es un insulto. Es una burla, es pisotear la memoria de las víctimas de la guardería ABC, darle un premio a quien mandó estas cartas, a Claudia Pavlovich, que defendió con estas cartas a los dueños de la guardería ABC. Es un insulto para la familia, las víctimas de la masacre de la familia Levarón.
Ayer aquí le leía la carta, parte de la carta que publicó Andrés López Beltrán justificando su viaje a Tokio. Seguramente usted la vio en redes sociales, la vio en otros espacios. Ya escuchamos más temprano lo que dijo la presidenta sobre esta carta. Pues ayer le preguntaron al presidente del Senado, a Gerardo Fernández Noroña, sobre la carta y pues él dijo que le parece que no es real, que no la escribió él. Pero escuche por qué el senador Gerardo Fernández Noroña cree que esa carta no fue escrita por Andrés Manuel López Beltrán.
Yo francamente no le veo que sea su estilo. Vamos a esperar a que él diga si esa carta la hizo o no. Y ya si él dice que la hizo, entonces opino. De cualquier manera, sea quien sea que la haya hecho, es malísima.
Gerardo,
¿es fake, entonces, senador? No sé.
Pues duda el senador porque dice que es malísima la carta. En eso yo creo que coincidimos varios con el senador Gerardo Fernández Noroña, pero pues aquí la duda quizás es si él la redactó, no si él la publicó, porque está publicada en sus redes sociales. No sé si eso es lo que está poniendo en duda el presidente del Senado, porque es la cuenta oficial de Instagram de Andrés López Beltrán donde pues, se publicó esta carta. Si la escribió él de puño y letra o la escribió alguien más, pues ya es otra cosa, pero él la firma y él la publica. ¿Que es malísima? Pues sí es malísima, definitivamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir escuchando más voces, para revisar lo que traen hoy los diarios, tanto los nacionales como los estatales. Traen varios temas ahí variados en los nacionales. Buenas cifras del tema de los empleos que se han creado, los puestos afiliados al IMSS. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más.
6:08 por la mañana con Peregrino.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos escuchando las voces que han hecho la noticia en las últimas horas y nos vamos ahora al Senado porque el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, habló ayer por primera vez después de que se dieran a conocer las acusaciones en contra del secretario de Seguridad en su gobierno como gobernador, del señor Hernán Bermúdez Requena. Habló por primera vez, me refiero, en el Senado, porque ya lo había hecho en entrevista con Ciro Gómez Leyva, pero ayer por fin la oposición logró que se discutiera este tema en el Senado, que se hablara de esto, y el coordinador Adán Augusto López subió, tomó el micrófono para hablar, dijo que no tuvo ningún indicio o sospecha de que Hernán Bermúdez tuviera vínculos con el crimen.
Por lo que hoy enfrento, pues es finalmente la frustración de una oposición que no acaba de entender qué significa el va para largo. Yo, mirándolos a los ojos, se los digo, en el momento que haya un citatorio de alguna autoridad, voy a acudir. No necesito de fuera.
Durante esta discusión, Alejandro Moreno, presidente del PRI, llamó incongruentes a los senadores de Morena al no aceptar que Adán Augusto pida licencia para que lo investiguen por sus presuntos vínculos con el grupo criminal de La Barredora.
No pueden destruir este país, no van a destruir a la oposición. Somos muchos que tenemos carácter y valentía y vamos a salir siempre avantes. Y amparados en el poder, cualquiera tiene carácter, no sean cobardes. Eso es lo que están demostrando porque no tienen la capacidad verdaderamente de darle resultados a México.
Ya en otros temas, ayer se realizó la audiencia en contra de Armando Escárcega Valdés, mejor conocido como El Patrón, y el hombre al que la Fiscalía General de la República ubica como el coordinador del atentado en contra de Ciro Gómez Leyva, el hombre encargado de contratar a la célula de ejecución, fue vinculado a proceso por asociación delictuosa y al salir de la audiencia, esto le dijo Ciro Gómez Leyva a los medios.
Y aquí estoy siguiendo el caso, repito, estoy en mi carácter de víctima, pero también observándolo y contándolo como periodista. Al final, me di la mano con el señor Escárcega, entiendo, él está en lo suyo, ¿no? Y bueno, estamos en un proceso y
aquí estamos. Fueron ellos. Me dijo, cuídese. Simplemente cuídese y nada más.
Después de las 7 de la mañana, aquí en estos micrófonos de Grupo Fórmula, ya en Ciro Gómez Leiva por la mañana, tendrá la crónica completa de lo que sucedió ayer en esta audiencia. El ministro Javier Lainez cerró la última sesión de la segunda sala de la Corte. Lo hizo destacando el trabajo del equipo jurídico y administrativo y con voz entrecortada. Ayer, Javier Lainez, ministro de la Corte, cerró así la sesión.
Con respeto y gratitud, declaro cerrada la última sesión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. Se levanta la sesión.
Vimos este video en las pantallas de Telefórmula, seguramente lo ha visto en redes sociales y si no lo ha visto, búsquelo, lo verá también más adelante en las redes de Grupo Fórmula, en las redes de @conferegrino. Vale mucho la pena ver la expresión, la cara que pone el rostro del ministro Javier Lainez al cerrar esta sesión. En otros temas, ayer Ciro Gómez Leiva entrevistó a Estefanía López. Ella es esposa viuda de Sajid Carreón, el hombre que murió en un jacuzzi del Hotel Pacifica Resort en Ixtapa, Guerrero. En la entrevista, Estefanía denunció fallas en el peritaje por parte de la Fiscalía del Estado y aseguró además que la empresa no los ha contactado.
Yo estaba ahí porque aseguraban que el jacuzzi no contaba con foco, entonces tuve que entrar a la escena y me tocó ver y constatar que el foco debía tener 7 tornillos, de los cuales solo tenía uno, y no contaba con empaque. Entonces, al momento de que lo sacaron, estaba todo lleno de algas, de plantitas, de humedad de, no de 10 días, de muchísimo tiempo.
En entrevista también con Ciro Gómez Leiva, ayer el vocero de seguridad de Tamaulipas, Willy Zúñiga, calificó como atroz el asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República en Reynosa. En entrevista dijo que tras esto van a buscar redoblar esfuerzos en materia de seguridad y dijo también esto.
Se han venido incrementando las participaciones de la sociedad en llamadas en 911, en información al 089, la participación de las mesas ciudadanas y grupos empresariales conformadas por región en Tamaulipas ha sido fundamental, pues para avanzar tanto en aspectos productivos como en aspectos de convivencia social.
Y ya para terminar de escuchar estas voces, vamos a escuchar a la gobernadora de Morelos, a Margarita González Sarabia, porque ella habló sobre el cierre de la planta de Nissan en Jutepec. Dice que intentó, ya lo habíamos leído por acá, que le mandó una carta al presidente de Nissan México, bueno, perdón, de Nissan Global, que es un mexicano, pero pues no fue posible. Esto le dijo ayer a Ciro Gómez Leiva.
El CEO de Nissan a nivel internacional, es un mexicano, el señor Iván Espinosa, y pues haciendo todas las consideraciones, una carta muy amable, pero al final nos decían que ya era una decisión irrevocable. Ellos han invertido en esta planta de Aguascalientes por varios años, y pues es una decisión del mercado global, ¿no?
Hasta ahí las voces y vámonos ahora a la prensa nacional, lo que traen destacado en su portada. No hay tanta coincidencia hoy en los temas, obviamente se repiten cosas, pero para el tema principal escogieron diferentes temas. Hoy La Jornada en su primera plana dice avance de la 4T, 2 puntos Sheinbaum, histórico el registro de 1,291,000 empleados de aplicaciones al IMSS. Aquí hay que aclarar porque son 291 registros, pero en sí las personas que trabajan en estas plataformas de aplicación que se dieron de alta en el IMSS son 1,046,000 personas. De todas maneras es un número altísimo, una gran cantidad de mexicanos trabajando en esta fuente de trabajo. Dice, se solventa deuda hacia quienes laboran en condiciones precarias y es un ejemplo para el mundo, dice la presidenta. Al cierre del 31 de julio, cifra récord en puestos de trabajo formal, celebra el director del Instituto Zoe Robledo. Esto es lo que trae La Jornada hoy en su primera plana. El Heraldo empieza a entrarle al tema del presupuesto, ya viene la discusión del presupuesto, y dice, proyectan 1 billón para apoyo social, el de los adultos mayores es el de mayor aumento, pasa de 483 mil millones de pesos en 2025 a 502 mil millones para el ejercicio 2026, y trae en la parte superior de su portada El Heraldo a Adán Augusto, ahí en el Senado, reaparece Adán Augusto en tribuna. Milenio, mire, aquí hay un poco de coincidencia porque Milenio, Excelsior, La Razón y Diario 24 Horas se van con el tema electoral, un poco le van cambiando el enfoque, pero los cuatro traen el tema electoral. Milenio dice, Tadei no se ve en campaña y sí defendiendo autonomía del INE, esto por esta propuesta, esta posibilidad de que los consejeros electorales sean elegidos por voto popular, como sucedió con los jueces. Entonces, la presidenta actual del INE dice que ella no se ve haciendo campaña. El Excelsior trae el tema electoral, pero dice, enterrarán reglas electorales del PRI, el comisionado presidencial apoye que se corte el presupuesto que los partidos utilizan para mantener burocracias de lambiscones de los dirigentes. Es una nota de Andrés Becerril la que trae el Excelsior hoy en portada. Y La Razón dice, alertan exconsejeros, bipartidismo al quitar pluris de Reforma, Morena defiende, y esto se liga mucho con lo que trae hoy 24 horas en su primera plana, que dice, eliminar pluris, incongruencia de 4T, especialistas advierten que borrar la figura de legisladores por representación proporcional con la reforma electoral es una propuesta ilógica, una postura ilógica de la cuarta transformación. Esto es lo que trae hoy el diario 24 horas. Reforma hace hoy un análisis interesante porque dice que controlan gasolina y sale más cara. El planteamiento que hace Reforma es que con este acuerdo que se hizo con los gasolineros para que no tengamos una gasolina magna superior a los 24 pesos, se ha frenado de alguna manera la disminución del precio, porque el precio internacional del petróleo ha bajado, pero en parte por este acuerdo que se tiene con los gasolineros, pues la reducción en México no ha sido como se ha dado en el tema internacional. Y también el periódico Reforma trae fotografías de la diputada Diana Karina Barreras, mejor conocida en redes sociales como Dato Protegido, de sus gastos, de sus joyas, de lo que cuestan. Este, por cierto, que es un trabajo que ha hecho Jorge García Orozco, el periodista Jorge García Orozco, en sus redes sociales. Él lo ha hecho increíblemente. Así que si usted lo ve publicado en otro medio, es sin duda la recuperación del trabajo de Jorge García Orozco. Hacemos una pausa, pero antes, que estamos escuchando, Juan Carlos, buen día.
Sofía, hoy estamos escuchando canciones de Pepe Aguilar porque está cumpliendo 57 años.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:23 por la mañana con Peregrino.
6:23 por la mañana, seguimos aquí en Por la Mañana con Peregrino, y vámonos rápidamente al Universal. El Universal trae hoy en su portada, Trump se da tiro en el pie, políticas golpean al turismo, medidas como la revisión de las redes y dispositivos de los viajeros están llevando a muchos a buscar destinos más amigables, y trae también un par de fotografías en Los Ángeles, dice el Universal, operación Caballo de Troya, agentes migratorios realizan redada en Los Ángeles, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos se ocultaron ayer en un camión de mudanzas y tras atraer a migrantes saltaron del vehículo y detuvieron a unas 16 personas en el estacionamiento de un Home Depot. Esta es una nota que ya vamos a ver, llega también a los periódicos estatales. El Financiero dice esta mañana, paga México 6.5% de arancel, el más bajo del mundo, 2 puntos Ebrard. Buena gestión, el país evitó caer en la línea de fuego de los nuevos gravámenes en el comercio global. Y, por cierto, el presidente Trump anda activo desde temprano en su red, en Truth Social. Escribe, por ejemplo, los aranceles están llegando a Estados Unidos a niveles que ni siquiera se creían posibles. Anda muy contento el presidente Trump. Y vámonos a La Crónica. La Crónica trae hoy en su portada Ya escuchábamos temprano sobre la detención de este rapero, el Macabélico, al que el gobierno de Estados Unidos, perdón, a esta identificación, como la sanción que hace el gobierno de Estados Unidos a estos personajes del cártel del noreste, incluyendo un rapero al que acusa de lavar dinero para el cártel del narcotráfico, el cártel del noreste. Eso es justamente lo que trae hoy la crónica. Dice, narco lava dinero con conciertos, arte, casas de cambio, criptomonedas. Autoridades de Estados Unidos rastrean recursos que genera el crimen organizado y que cruza hacia ambos lados de la frontera. Es lo que trae hoy la crónica de hoy en su primera plana. Y el Economista dice, México amplía su liderazgo en Estados Unidos como proveedor automotriz. Esa es su primera nota, pero un poco más abajo trae una nota un poco alarmante, preocupante para la economía mexicana, porque dice, remesas se reducirán 5.8% a 61 mil millones de dólares este año. Es una estimación de BBVA. Y terminamos la revisión de los diarios nacionales con El Sol de México. El Sol de México dice, Pemex va por gas, Shell con fracking, se enfoca en yacimientos entre Tamaulipas y Veracruz, su nuevo plan considera más participación privada y hasta proyectos en aguas profundas. Con esto terminamos la revisión por los periódicos nacionales, lo que traen hoy en su portada, y nos vamos rápidamente a los periódicos en los estados, de qué se está hablando a lo largo de la República, y comenzamos con El Expreso de Ciudad Victoria. El Expreso de Ciudad Victoria le da seguimiento al asesinato del delegado de la FGR allá en Reynosa. Y dice El Expreso de Ciudad Victoria, velan a delegado de FGR en Reynosa. Se mantiene fuerte resguardo policial en la zona donde se manejan con mucho hermetismo las investigaciones sobre su asesinato. Vámonos ahora a Nuevo León, porque el ABC de Monterrey dice esta mañana, esto que ya le comentaba del Universal, vuelven redadas a Estados Unidos, ahora estilo caballo de Troya. Detenciones masivas regresan a Los Ángeles con agentes del ICE escondidos dentro de un camión de mudanzas para saltar a la calle a perseguir migrantes. Es lo que trae hoy el ABC de Monterrey. El diario de Colima también trae temas relacionados con Estados Unidos, pero con temas económicos. Dice en su primera nota, aranceles de Estados Unidos frenan exportación de mango. El presidente del Consejo Estatal del Mango, Joel Muñoz López, advirtió que los impuestos están reduciendo los ingresos de los productores pese al aumento en la superficie cultivada. Y con esto me ligo a La Razón de Tampico, porque también trae un tema relacionado con aranceles. Dice La Razón de Tampico, tambalea a industrias aumento arancelario. Si se imponen aranceles, las plantas de Altamira que tienen sucursales en Estados Unidos bajarían su producción, tal vez no cerrar, pero sí disminuir. Esto pues por los aranceles a diversos productos mantienen en incertidumbre a la planta productiva de la industria petroquímica allá en Altamira. Vámonos ahora a el debate, los tres debates, el debate de Culiacán, el debate de Mazatlán y el debate de Guasave traen en su primera nota. Sheinbaum ratifica a Quirino Ordaz, embajador de México en España. Lo dijo ayer la presidenta sin hacer mucho alarde, hablando de Claudia Pavlovich, y ahí dijo, están haciendo un buen trabajo este tipo de personas que antes pertenecían a otro partido, como por ejemplo Quirino Ordaz, embajador de México en España, a quien ya ratifiqué, dijo la presidenta, y esto llega obviamente a los a las portadas del debate, el periódico de Sinaloa. Vámonos al Hidrocálido. El Hidrocálido decide hoy llevar, el Hidrocálido de Aguascalientes, obviamente, decide llevar a su primera plana lo que pasó ayer en el Senado, la discusión por el tema de Hernán Bermúdez Requena. Dice el Hidrocálido, trae una fotografía de Adán Augusto López platicando con Alejandro Moreno, el presidente del PRI, y dice, hay tiro en el Senado. Alito y Adán se confrontan, el presidente del PRI Alejandro Moreno y el exsecretario de Gobernación intercambiaron acusaciones y descalificaciones. Vámonos al Mañana de Reynosa, porque dice, México alista demanda por contaminar la playa. Es el seguimiento a este caso de SpaceX, de cómo la basura espacial de esta empresa de Elon Musk está cayendo en las playas mexicanas. Entonces ya trae hoy el Mañana de Reynosa, México alista demanda por contaminar la playa. El Pulso de San Luis Potosí retoma esto que le decía de Reforma, de la diputada federal del PT, Karina Barreras. su esposo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Dice, han ostentado joyas y ropas de caras marcas, desatando un debate sobre su estilo de vida. Y es que el recuento que está haciendo en su cuenta de X, principalmente Jorge García Orozco, es... yo ayer estaba actualizando los datos y ayer en la tarde eran ya 5 millones en distintas prendas, en cuadros, en ropa, en lentes, en joyería. Entonces esto está en todas partes y ahorita vamos a ver qué dato protegido, como se le conoce a esta diputada, pues es de lo que todo mundo está hablando, uno de los temas de lo que todo mundo está hablando. Y ya rapidísimo para terminar, vámonos a la península, vámonos primero al Novedades de Quintana Roo, que dice despega aeropuerto de Cancún después de un inicio de año a la baja. En julio hubo una recuperación de vuelos y un aumento de pasajeros. Y terminamos con el Novedades de Yucatán, que dice en su primera plana, contaminación de playas de Progreso. Hay que recordar, estamos en temporada vacacional, pero dice el Novedades de Yucatán, revela muestreo un crecimiento inédito de algas en la costa yucateca, que indica riesgo latente para el ambiente y las actividades turísticas. Ya lo decían especialistas de la UNAM, que esta temporada de sargazo está siendo especialmente fuerte en esa parte del Caribe mexicano. Y con esto terminamos nuestra revisión por los periódicos estatales. Ya vimos también que traen los diarios nacionales. Vámonos ahora a ver las redes sociales, de qué se ha hablado en las redes sociales, los principales temas que se discutieron en el mes de julio. Héctor Escalante, socio fundador de Transmedia, platícanos de qué estuvieron hablando todo julio. Yo creo que muchos de los temas la gente va a decir, pero claro que yo sí tuiteé sobre esto. Héctor, buen día.
Hola Sofía, qué gusto, ¿cómo estás? Buenos días. Justo, hicimos este trabajo de revisar, ¿no?, qué temas habían sido los que la gente había hablado más durante el mes de julio, y coincido contigo, ahorita que hagamos un recuento vamos a darnos cuenta que mucha gente habló de esto. A lo mejor sacamos algunos temas más relacionados al tema de espectáculo, etcétera, porque creíamos que era importante relacionarlos a lo que pasa en la vida nacional. Pues el primer dato a lo mejor no nos sorprende, ahora sí que el dato, el primer tema es el dato, exactamente, el primer dato y el primer tema es dato protegido. Esta legisladora Karina Barreras, ¿no?, que finalmente le salió contraproducente totalmente el tema de la disculpa. Todo el mundo ha hablado de eso, incluso sigue el tema, como tú
has referido. Sí, justo eso te iba a decir, porque estoy viendo los datos y ustedes tienen que el pico más alto fue el 16 de julio, que yo me imagino que fue más o menos cuando empezaron las disculpas de Carla Estrella, pero seguramente en agosto va a volver a salir.
Seguramente en agosto volverá a salir, y justamente es un tema de estos que se van desdoblando con el tiempo, ¿no? Ahora lo que trae mucho es todo este lujo, ¿no?, junto con su esposo, de una serie de cosas que no han sido registradas, digamos, en sus declaraciones, y a partir de ello otra vez se viene otro tema, ¿no? El segundo tema es el huachicol. Es un tema que realmente ha sido, con 718 mil menciones, pues muy constante en el tiempo, ¿no? Si bien el pico más alto, como menciona Cerotón, lo tenemos el 9 de julio, pues seguramente se refiere a alguna nota, pero es un tema que es vivo y que seguirá vivo. Apenas pues tuvimos un desenlace de muerte de alguien, ¿no?, que tuvo relacionado con un tema de cateo con huachicol. Entonces es un tema vivo. El tercer tema pues es Adán Augusto, que justamente ahorita en el resumen que venías haciendo, pues va a seguir vivo también, porque el tema de la barredora está relacionado directamente al tema del legislador, pues por su labor como gobernador. Ese tuvo 498 mil menciones. Después el Chicharito con 389 mil. Pues todo el mundo también,
cierto,
creo que se enteró.
El Chicharito también.
Sí, justamente. Y ahorita vamos a pasar a la que sigue, porque vamos a ver cómo a veces más menciones no quiere decir más alcance necesariamente. Y ahorita vamos a explicar por qué. Rápido hacemos el recorrido. Después el tema de Irma Hernández, desafortunadamente la taxista de Veracruz, con 286 mil. El tema de aranceles, ese es un buen tema. Como tiene 177 mil menciones, pero vamos a ver en el alcance. Fue el tema que más alcance tuvo y tiene que ver con que medios internacionales hablaron del tema del aranceles. Ahorita también lo venías narrando en el resumen del día con el tema de Trump, ¿no? Después, viajes de lujo de Morena, que es otro tema vivo que va a tener otro desdoble por el comunicado que sacó Andrés Manuel López Beltrán antier, me parece. Va a venir otro tema desdoblado de uno solo, ¿no? Es decir, ahora a lo mejor vamos a ver en la medición probablemente Andrés Manuel López Beltrán, pero bueno, está relacionado con el viaje de lujo, ¿no? Los viajes de lujo. Después, las protestas anti-gentrificación, que yo creo que también va a ser un tema vivo que se va a ir diluyendo con el tiempo. Julio César Chávez, otro caso interesante.
Si quieres, le ponemos pausa ahí justo en Chávez, claro, porque nos va a agarrar el corte. Entonces, nos quedamos con las protestas anti-gentrificación y nos hacen falta dos de los temas. Y ahorita ya platicamos un poco de este tema del alcance y de las menciones.
Claro, Sofía.
Hacemos una pausa y regresamos. Estamos aquí en Por la Mañana con Peregrino.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:38 Por la mañana con Peregrino.
Hola amigos y amigas de Por la Mañana con Peregrino, los saluda Axel Olvera, editor de PetLife, y hoy conoceremos la historia de los pandas gigantes en México. Este relato único en el mundo comenzó en 1975 cuando el gobierno chino regaló a México una pareja de pandas, Pepe y Jing Jing, como símbolo de amistad entre dos países. Eran tiempos en los que China inauguraba su famosa diplomacia panda. Pero gracias a este gesto, México se convirtió en el único país de América Latina en albergar y ser propietario de pandas gigantes y de su descendencia. La pareja logró algo extraordinario, reproducirse exitosamente en cautiverio, hazaña extremadamente rara fuera de China, y tuvieron 7 crías, de las cuales solo 4 sobrevivieron a la edad adulta. En 1981 nació Towi, la primera panda nacida fuera de China que logró sobrevivir, convirtiéndose en un emblema nacional, con canciones, dibujos animados y monedas a su nombre. Para seguir el linaje, un panda macho, Chia Chia, fue traído desde Londres y junto a Towi dieron vida a Xin Xin. En 1990, la última de una dinastía de osos panda completamente mexicana. Xin Xin, cuyo nombre significa esperanza, es la nieta de los famosos Pepe y Jing Jing, y fue la primera panda nacida en México mediante inseminación artificial. A diferencia de otros pandas en el mundo, ella nunca perteneció a China, pues nació de una línea que fue obsequiada a México, antes de que el gigante asiático cambiara su política y comenzara a arrendar a los pandas, no a donarlos a otros países. Xin Xin es hoy la última representante del linaje mexicano de pandas gigantes. Con el fallecimiento de sus padres y hermanos y ante la política actual de China, la historia de más de 50 años de pandas mexicanos terminará con Xin Xin. Su despedida es el fin de una era, el cierre definitivo de la dinastía de pandas 100% mexicana y de una relación especial entre un país y uno de los animales más carismáticos y vulnerables del planeta.
Muchísimas gracias, Axel Olvera, de PetLife México, ahí con ese tema de el último panda en México. Y estábamos hablando antes del corte con Héctor Escalante, el socio fundador de Transmedia. Estábamos revisando los temas que se platicaron, que se conversaron en redes sociales durante el mes de julio. Nos hacían falta dos temas, Héctor, y también que nos explicaras o que nos recordaras la diferencia entre las menciones, es decir, que se tuitee mucho sobre un tema, y el alcance que puede tener, que no siempre van de la mano, es decir, no van paralelos.
Así es, Sofía, nos quedamos ahí en el tema de Julio César Chávez, ¿no? Esta detención en Estados Unidos, y con 136,000 menciones, y la última, con el número respecto al número de menciones que tenemos nosotros en la numeraria, es lo del abogado de Ovidio y pues estos dimes y diretes, ¿no? Junto con la gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum. Después nos vamos justo a la que sigue, Sofía, creo que es bien interesante porque trae picos diversos, es decir, así como la primera gráfica venía lineal en orden de más a menos, tenemos esta segunda donde vemos que aranceles es el tema que más alcance tuvo, y la razón es que justamente con, bueno, 94,000 millones, aquí son billones, pero son miles de millones, 94,000 millones, porque es un tema en donde de manera internacional muchos medios estuvieron hablando del tema, de lo que iba a pasar con el tema de Trump, etcétera. Y el segundo tiene que ver con el chicharito. ¿Por qué? Porque también grandes marcas se metieron. Es decir, recordamos que se metió el Club de Fútbol Guadalajara, pero también me parece que fue Puma, la Federación Mexicana de Fútbol. Uh-huh. Y eso hace que tenga mucho más alcance porque son cuentas que tienen muchísimos seguidores. Es decir, así como dato protegido.
Van a un público diferente, ¿no?
Van a un público diferente y vaya, no es lo mismo que tuitee un futbolista con 100 millones de seguidores, que lo tuiteemos pues gente más de calle, ¿no? Como nosotros, y nos metamos a una conversación. Es decir, dato protegido que tuvo, y entonces, si quieren, nos vamos a la última nada más para visualizarlo, ¿no? 747 mil menciones, pues es una conversación de entrada local, noticiosa, en donde mucha gente se mete a hablar de ello, pero no necesariamente tuvo un alcance espectacular, apenas tuvo 9 mil millones. Pero justamente aranceles al... Cuando lo tuitean medios como Fórmula, como el New York Times, como pues ustedes lo ven en sus mediciones, ¿no? Infobae, que tiene muchísimos seguidores, etcétera, quiere decir que le va a llegar a mucha más gente o le puede llegar a la misma persona tres veces, tú que sigues a tres medios distintos, ¿no? La cuenta de Fórmula, la cuenta de Ciro, la cuenta de Infobae, New York Times. Ese alcance se cuenta por cuatro, por así decirlo. Y recordemos que el alcance no es que le llegue a 94 mil millones de personas. Quiere decir que le pudo haber llegado a ese número de personas, aunque sea en su feed, no quiere decir que todos lo hayan abierto.
Sí, que pasó por ahí, por sus redes. ¿No?
Exactamente. Y no solo es X, porque recordemos que también tiene que ver con el número de gente, con el número de páginas vistas de un sitio, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces, como ustedes lo han visto, son millones. Entonces, esa es la diferencia a veces entre alcance y menciones. No quiere decir, nosotros nos gusta mucho el tema de menciones porque quiere decir que en el día a día la gente es lo que está, de lo que está hablando, ¿no?
Pues muchísimas
pues así está
gracias,
el tema,
doctor.
Sofía.
Muchísimas, muchísimas gracias por este análisis tan interesante y pues ya platicarás el próximo mes, a finales del mes, para ver qué se dijo en agosto ya con Manuel.
¿Y qué sigue?
Muchísimas gracias,
a ti,
Sofía. Héctor Escalante, socio fundador de Transmedia. Cambio de tema y recibo aquí en el estudio a Imelda Vera. Ella es coeditora ejecutiva de Radio Fórmula Digital porque estamos de estreno aquí en Grupo Fórmula. Nos cambiaron, nos renovaron la aplicación de Grupo Fórmula. Yo siempre que estoy aquí le digo que nos puede escuchar en todas partes, en muchas plataformas, y una de las plataformas es la aplicación de Grupo Fórmula, que además les quedó súper bonita, ¿eh? Imelda, buenos días, bienvenida.
Sofía, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, aquí viendo la página, la aplicación, te voy a decir, yo no me había metido bien, ya la había actualizado.
Y te voy a acusar,
pero
¿eh?
Apenas, sí, la verdad es que no había entrado a verla, y ahorita que la estoy viendo, quedó muy bonita. Y además está súper amigable. Yo la verdad consumo mucho el contenido de Grupo Fórmula en YouTube. Uh-huh. Y me recuerda muchísimo cómo están acomodados por programa, por día, cómo puedes ver lo que estás buscando, lo que quieres, te lo llama la mirada, además con las imágenes. Platícanos un poco, la gente que nos está escuchando, por ejemplo, en radio, descríbenos qué pueden encontrar en la aplicación.
Súper, sí, Sofía. Pues mira, era renovar, cambiar o morir, y más en estos tiempos en los que nos encontramos de muchísima transformación diaria en la industria, en el ecosistema. Y mira, tal como lo acabas de decir, el objetivo era que se volviera súper amigable, súper intuitiva y súper multimedia, sobre todo también por los usuarios que venían consumiendo principalmente este producto. Entonces, a ver, tú abres la app e inmediatamente te va a desplegar el player, ¿no? Ahí, por ejemplo.
Es mucho como las plataformas que estamos viendo ahora de alguna televisora que te dice lo que está en transmisión en ese momento, o incluso como la pantalla de la tele, ¿no? Que te da el horario, el día.
Y para estar más cerca también de ustedes, de todos los periodistas y los talentos que, bueno, conforman esta casa de Fórmula, está ese player y abajo, como te puedes dar cuenta, se despliegan dos señales. Esa era una gran sorpresa, una gran implementación en la que estuvimos trabajando, esta Telefórmula y Telefórmula Plus. Entonces ya no tienes como que solamente tener la mitad de la programación o del catálogo y después salirte e ir a buscar a otro lado.
103.3 y bueno,
y regresar. Exacto. Sí, abajo de las dos señales, justamente también tenemos escucha la radio en vivo y tenemos la 103.3, la 104.1, la 1470, la 970 y la 1500. Si tú sigues scrolleando, vamos a tener como los diferentes shows agrupados por diferentes categorías, según, bueno, ya dependiendo los intereses y los gustos de las audiencias, y también se despliegan listas de reproducción por cada uno de los programas. ¿Qué te parece?
Y estaba viendo esta parte, por ejemplo, de que te dice podcast y videos.
Ajá.
Que, porque muchas veces quizá lo vas a ir escuchando en el coche y no quieres gastar tantos datos, entonces no necesitas el video en ese momento, entonces le pones el podcast. Ajá. Y ahí escuchas el programa, que esa es una cosa que yo me he dado cuenta, la gente, es mucha gente la que nos escucha en vivo, pero también hay mucha gente que nos escucha después. Por ejemplo, yo conozco muchas personas, mi hermano, por ejemplo, que él escucha en la tarde el programa de Ciro.
Sí, claro, que no lo pudieron como
que no lo pudo escuchar o que no quiere ver bien, entonces pone en la tarde todo el programa y eso lo puedes ver aquí en la aplicación. Ahí buscas el programa que quieres, le pones en podcast y te pones a hacer algo o manejas en el tráfico.
Y ya estás escuchando a tu voz favorita de la radio.
Sí, y te enteras de las noticias y como bien dices, están las noticias, pero también están los deportes, pero también están los espectáculos, está chismeamos pero no juzgamos, dice aquí con los espectáculos. Está muy bonita, la verdad, está el tema de dinero, de negocios. Pues muchas, muchas felicidades. Oye,
muchísimas gracias. Además, a ver, es para todos, ¿no? Quienes conformamos esta casa, estuvimos trabajando con muchísimo compromiso, sobre todo también para acercar a los radioescuchas, a los televidentes, pues a sus programas favoritos de Fórmula, ¿no? Antes tenías como que entrar, la experiencia era muy plana, se volvió muy plana en su momento, era una solución que, bueno, era adecuada, pero ya después tenías como 5 clics para llegar a darle play hasta tu programa favorito. Entonces, ahora entras y ya está ahí. Y como lo decías, perdóname, tenemos justo esta parte de streaming, pero también viene el on demand para que no te puedas perder ya de nada.
Y que hay mucha competencia, ya lo decías, por eso hay que renovarse, porque, a ver, a Grupo Fórmula se le puede escuchar en cualquier plataforma, hay muchas plataformas que ponen las estaciones de radio, pero qué mejor que escuchar a Grupo Fórmula en la aplicación app. De Grupo Fórmula.
En su app y ahora en la app, que ya está absolutamente completa la programación.
Y no se va a atorar, está perfectamente checada. Pasaron muchísimas horas, me imagino.
Horas, días, semanas, te puedo decir que incluso meses. Pero la verdad es que también estamos justo abiertos. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, ustedes allá en casa, quienes nos estén escuchando, quienes nos están viendo, también pueden acercarse con nosotros a través de las redes sociales. Siempre estamos leyendo, siempre estamos recibiendo y súper abiertos a todo.
Pues muchísimas gracias, Imelda, por venir a platicarnos de esto. Coeditora ejecutiva de Radio Fórmula Digital, descargue la aplicación, mándenos mensajes, si ve por ahí un error, nosotros aquí se los hacemos llegar, que seguramente no, porque está muy bonita, muy bien hecha, muy bien pensada.
Muchísimas gracias, mira, nada más, la aplicación la pueden encontrar como Radio Fórmula, el fondo es azul rey y el logo está compuesto por líneas blancas.
Y está para Android y iOS,
para todos los dispositivos.
Muchísimas gracias, Imelda.
Gracias a ti, buen día.
Descarguen la aplicación y mándenos mensaje. Antes de ir a los deportes, a la segunda de deportes, rapidísimo, tengo aquí enfrente a Guillermo Ramírez, nuestro compañero camarógrafo de aquí del staff. Feliz cumpleaños, Guillermo, pórtate bien ya este año, por favor, ¿no? Muchas, muchas felicidades de parte de todo el equipo y de parte de todos tus compañeros. Muchas felicidades a Guillermo Ramírez. Ahora sí, Betsabé Rosales, la segunda de deportes.
Muy buenos días, Sofía. Hablando de Memo, mira, vámonos con el resumen del América en esta Leagues Cup Americanista, por supuesto, nuestro querido
pero
Memo.
Es para
porque
se ponga de buenas.
Pues, como sea, mira, que viva la América, pues quiere ver a sus águilas, que terminan empatando 1-1 contra el Portland Timbers, el líder de la clasificación de la MLS. Terminan con el empate a 1 en tiempo regular, se van a la tanda de penaltis. Recordemos, América llegó a este partido ya eliminados y en la tanda de penaltis pues todavía se quedan con una victoria simbólica, 5-3, así que bueno, se despide el equipo de André Jardiné, un nuevo fracaso internacional para el estratega de las Águilas. Resultados completos de esta última jornada: Orlando City, recordemos, goleó a Necaxa 5-1, el Inter de Miami venció a Pumas 3-1, Pumas y Necaxa ya eliminados. Atlanta United goleó a Atlas 4-1. Atlético de San Luis logra la victoria contra el Minnesota 2-0. Real Salt Lake vence a Querétaro 1-0. Y Seattle Sounders vence a Tijuana 2-1. Prácticamente solo una victoria por parte de los equipos mexicanos. ¿Cómo va la clasificación al momento? Por parte de la Liga MX, Toluca, Pachuca y Tigres ya tienen asegurada su clasificación a la siguiente ronda. Puebla está en duda, se mantiene en estos momentos en el cuarto lugar, pero si gana Juárez el día de hoy lo supera y se cuela a la clasificación. Así que bueno, pendientes de los juegos del día de hoy que arrancan a las 5 de la tarde con el Cincinnati enfrentando a las Chivas de Gabriel Milito. Chivas también ya eliminados. 5:30 Monterrey contra Charlotte. Monterrey también eliminado. Y 5:30 Juárez, el equipo de Martín Marini, va a buscar su clasificación contra el Red Bull de Nueva York. Vamos a escuchar rápidamente al estratega de Juárez, Martín Marini.
Venimos de dos juegos que nos han dado mucha confianza. Encarábamos esta competición con mucha ilusión, con muchas ganas de poder seguir demostrando este cambio que Bravos viene realizando, con mucho conocimiento del trabajo que tenemos que hacer, con la ambición justa y necesaria de querer más. No tenemos la responsabilidad o la obligación, como por ahí sí la tienen otros equipos, pero sí tenemos el sueño y el hambre necesaria para poder querer lograr este tipo de objetivos que obviamente que son muy importantes.
Así que 5:30, Juárez va a definir ya los clasificados para la siguiente ronda, al menos el último cupo entre Puebla y Juárez. 5:30 contra el New York Red Bull y 6:30 Cruz Azul también se despide de esta competencia contra el Colorado Rapids, el equipo de Nicolás Larcamón, que también pues va a tratar de mejorar su imagen después de aquella humillante goleada. La actividad va a culminar a las 9 de la noche con Los Ángeles Galaxy enfrentando a Santos de Torreón. Y vámonos con el fútbol internacional, donde Xavi Alonso pues ha sumado a su equipo con el Real Madrid al mexicano Oscar Michel, mexicano que viene trabajando en cuanto a análisis de video. Él estaba, o al menos última labor fue con el equipo femenil y fue promovido ya al staff técnico del primer equipo varonil, pedido específicamente por Xavi Alonso. El mexicano que se incorporó desde 2019 ha estado trabajando en divisiones inferiores y se ha especializado en estas tareas de observación táctica, desgloses de rendimiento y elaboración de informes técnicos. Xavi Alonso, que considera es un ámbito importantísimo para los equipos, y entonces el mexicano tomará entonces del equipo.
Muy pendientes en el Madrid del fútbol mexicano, porque también se acaban de llevar a Javier Arnaiz. Él es español, pero estuvo 9 años aquí en México haciendo temas de atletismo en México, con atletas en México, esposo de Nuria Diosdado, de la estrella del equipo de nado sincronizado. Entonces, muy bien nos está checando el Real Madrid a México.
Y sobre todo temas, me parece, un poco más
de inteligencia,
administrativos,
¿no?
De inteligencia, de preparación, ¿no? De atletas. Sabemos que muchos mexicanos tienen que salir de México para poder llevar a cabo todo este tipo de técnicas, de prepararse, de tener todo este conocimiento que no se da como tal en México.
Recordar a Bernardo Cueva, el mexicano que está en el Paris Saint-Germain, viendo también temas de estrategia, que fue campeón en el Mundial de Clubes. Entonces, bien para el fútbol mexicano, sí. Ahora que lo aplican en la selección.
Sí, en muchos ámbitos. Por ahí también hay una ingeniera mexicana en McLaren en la Fórmula 1, entonces la preparación de mexicanos, ¿no? Profesionistas, es bastante interesante como si lo observan, ¿no? Muchas empresas importantes y por supuesto equipos deportivos, así que bueno, Michel se va a estar integrando al equipo de Xavi Alonso, Sofi, y pendientes entonces ahora sumándonos al barco del Real Madrid con esta incorporación.
Yo ya estaba en el barco del Real Madrid, pero qué bueno, muchas felicidades para este mexicano. Muchísimas gracias,
Xavi
Rosales, nos vemos mañana viernes, y que no se le haga tarde. Antes de despedirnos, la tendencia del día de hoy de Yanira Pérez Baena.
Muy buen día. Pues la tendencia del día de hoy es el actor Dean Cain, quien interpretó a Superman en la serie de Luisa y Clark, Las Nuevas Aventuras de Superman, en los años 90. Y te estarás preguntando por qué se hizo tendencia. Y esto porque dijo que quiere formar parte del ICE, que es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. El actor aseguró que quiere ayudar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su agenda en contra de los inmigrantes, Sofi. Y por esto se hizo tendencia.
No recuerdo cuál, pero sí había un periódico que por ahí hablaba también de las personas que se están sumando para detener migrantes. Pues qué cosa. Bueno, así muchísimas es. Gracias,
Yanira. Muy
nosotros
buen día.
Nos esperamos mañana a las 5:30 de la mañana. Hacemos una pausa y regresamos con Ciro Gómez Leiva.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.